Quiero que busquen en sus Biblias el capítulo 7, el capítulo 7 del libro de Josué, del libro de Josué. Yo estoy predicando este mensaje. Yo dije al Señor, bueno, cuando tú me dices, yo voy a predicar este mensaje. En esta semana el Señor indicó a mí, me inquietó para predicar este mensaje. Entonces, miramos en el libro de Josué, capítulo 7, y no estamos de afán en esta mañana. Si alguien tiene que salir antes que termine el mensaje, por favor, se puede salir, pero muy tranquilo, ¿no? Pero de verdad, no voy a tratar de estar tan largo. Yo sí creo que después de recibir los diezmos y ofrendas y todo, no debemos estar saliendo más tarde que las 12. O más antes, ¿ok? Pero es un mensaje que requiere leer las Escrituras. Ya encontramos en Josué, Josué capítulo 7. Vamos a leer antes finalmente y vamos a leer los primeros 13 versículos, ¿ok? ¿Estamos listos? Para comenzar, porque es una historia larga que está en dos capítulos de la Biblia aquí. Y en el segundo capítulo no vamos a entrar mucho en ese segundo. Pero leyendo así, desde el versículo 1 al 13, el conteo de 3. 1, 2, 3. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Por Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betamán, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suben como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por la palabra de Dios, la bendita, la preciosa palabra de Dios. Y oh Padre Santo, ayúdanos de entender ese mensaje. Ayúdanos no de poner nuestras mentes en el hecho que queremos almorzar o queremos hacer otra cosa en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, de descansar en este tiempo y permitir, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Ayúdanos de ver, Señor, el efecto del pecado y tan malo que tú veas el pecado. Y ayúdanos, Señor, de odiar el pecado como tú odias el pecado. Ayúdanos, Señor, de desear de vivir en santidad como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Por, Señor, porque debemos honrarte, glorificarte, honrarte con lo mejor de nuestras vidas. Quita de nosotros lo que es de la carne, Señor, y guíanos este día con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, de respetar y de mostrarte, Señor, este grande amor en nuestros corazones, en reconocerte como nuestro dueño, como nuestro Señor, como el uno que tiene control sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Ayuda a la persona, Señor, que está lejos de ti en esta mañana de regresar. Ayuda a la persona que está viviendo con dudas y confusión de, Señor, tener tu misericordia y compasión en esta mañana. Ayuda a la persona que está luchando con conflictos y dificultades de ver, Señor, que tú quieres instruirles en el camino correcto. Y tú quieres por ellos y por nosotros, Señor, todos, de tener la victoria. Pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La vida es una serie de lecciones. Ahora tienen música que podemos tocar a los bebés que están en el vientre. Y nosotros sabemos que aún antes de nacer estamos aprendiendo. Yo sé que en la barriga yo hablé con Hannah, yo hablé con Timothy, y ellos reconocieron mi voz cuando nacieron. Pero antes que uno puede ir allá, tiene que pasar por ahí. Y el mensaje en esta mañana es regresando ahí. Regresando ahí. Nunca he predicado un mensaje así. Tengo el temor del Señor en esta mañana. Yo no sé por qué el Señor quiso por mí de predicar ese mensaje. Yo he pensado hace mucho tiempo en predicar un mensaje. Diciendo que un día yo voy a predicar este mensaje. Pero yo tuve que esperar hasta que es el tiempo del Señor. Yo no sé quién necesita ese mensaje en esta mañana. Quizás solamente yo necesito ese mensaje. Pero yo estoy seguro que hay más que una sola persona que necesita ese mensaje. Regresando ahí, regresando. Dios nos dio la capacidad de razonar y de juzgar. Dios nos dio la capacidad de ser enseñados. Y Él quiere por nosotros de tener un espíritu enseñable. No es que uno puede decir, bueno, yo conozco eso, yo sé qué debo hacer. No, deja que el Señor hable a tu corazón. Por ejemplo, un niño quiere hacer lo que hace un adulto. Uno puede estar cortando carne o cortando papa o algo. El niño quiere decir, yo puedo. Pero hay peligro, porque el niño no sabe cómo de hacerlo. Es un peligro porque no tiene la experiencia para hacerlo. No tiene el adiestramiento. Y nosotros necesitamos experiencia. Experiencia enseña cosas. Tenemos que aprender de alguna manera. Y la manera más común en que usamos para aprender es por prueba y error. Tristemente, eso es lo que... Pero errando, se va acertando, ¿no? Ustedes han escuchado este dicho, ¿no? Errando, se va acertando. Vamos a aprender. No vamos a regresar a los mismos errores del pasado. Hay fracasos en el camino. Mucho es en el tiempo de la juventud. Jóvenes, quiero decirles en esta mañana que yo les amo. Yo les amo. Yo no creo que la juventud es un tiempo fácil, para nada. Pero hay unos que hacen malas decisiones en ese tiempo de la juventud. Hay unos que no terminan el bachillerato. Y eso afecta la posibilidad de conseguir un trabajo bueno. Hay unos que dañan su hoja de vida. Y cuando dañan su hoja de vida, eso es una consecuencia que lleva por largo plazo. Pero aprendemos de los fracasos. No podemos culpar a otros. Tenemos que ver cómo nuestros errores afectan a otras personas. En Romanos 14, guarda su dedo allí, en el libro de Josué. Y miramos un versículo en Romanos 14 y el versículo 7 que dice: Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. La vida tiene un propósito. Y cómo vivimos la vida aquí afecta a otras personas. Uno puede decir, bueno, es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. No, pero tú vas a vivir afectando a otras personas. No estás en tu propio mundo. Tú vives en este mundo con otras personas. No podemos decir que eso no va a afectar a nadie más, porque sí va a afectar a alguien, y una persona que va a afectar es Dios. Amén. Va a afectar a Dios lo que nosotros hacemos. Dios va a estar agradecido con lo que hacemos, o Él no va a estar agradecido. Dios sabe, Dios entiende, y tenemos que ser personas que somos responsables. Mañana vamos a ver la película, a las 4. Habla de responsabilidad como padres, y tiene algo para todos, jóvenes, niños, para aprender. Pero hay problemas que parecen pequeños que pueden limitar nuestro progreso. Hay veces que pensamos, bueno, eso no es nada, es algo pequeño. Y eso es lo que pensaron ellos. Ellos son un pueblo pequeño. No van a ser un problema para nosotros, pero es un problema. ¿Por qué? Lo que a nosotros parece pequeño, para Dios puede ser grande. Nosotros no miramos las cosas la manera que Dios mira. Problemas que son pequeños pueden crecer para ser más grandes. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer. Debemos orar por la hermana Delia, ¿no? Pero sabemos que si uno no trata un cáncer en un tiempo cuando es tratable, las consecuencias son terribles. Y así es con el pecado. El pecado se reproduce y engendra otros pecados. Es porque en la Biblia se compara el pecado con la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. La levadura puede quedarse seco sin reproducirse. Uno tiene un paquete de levadura quizás en su casa, quizás los que están en las panaderías. Pero la levadura puede quedarse seca, pero si se congela, puede durar una década, unos 10 años puede quedarse congelado la levadura. Pero el pecado es como la levadura, que si no se quita, da fuerza a más pecado. Da fuerza a más pecado. ¿Por qué? La levadura se reproduce fácilmente y en más que una forma. Cuando uno va al internet y estudia cómo reproduce la levadura, puede ver que la levadura puede reproducirse más en una sola forma. Hay más que una sola forma en que puede reproducirse. Y hay diferentes clases de la levadura, como hoy hay diferentes, y como siempre hay diferentes clases del pecado. ¿Sí? Tenemos que regresar y corregir para conseguir las fuerzas para avanzar. Hay muchos que fallan en llegar a ese punto, para ver que necesitan corregir las cosas. Muchos no quieren admitir dónde el pecado les está llevando. Ah, yo vivo chévere, todo está bien, qué bonito, y diciendo que todo está bien, creyendo la misma mentira del diablo. Pero muchos no quieren admitir que tienen falta de algo que solamente Dios puede dar. Dios solamente puede darnos la paz de Dios. Muchos no quieren admitir de estar en el camino de error que les está guiando a la ruina. Unos no quieren decir, bueno, eso va a costarme más en el futuro, eso va a destruir mi futuro. Ellos no quieren admitirlo. Solo porque ellos pueden solamente ver el placer del pecado que tienen hoy. Pero mañana trae la ruina. Uno puede decir, bueno, pero todavía estoy orando. Yo estoy orando en Salmos 66. Guardamos eso aquí en Josué. Salmos 66, versículo 18. ¿Qué dice aquí? 66, 18. Para darles todo el tiempo para encontrarlo. ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oh, pero pastor, yo no sé por qué yo estoy en esta situación. No sé por qué el Señor no escucha mis oraciones. No sé por qué yo tengo que pasar por eso. Debe estudiar. Debe estudiar. Uno puede estar orando, pero uno puede orar en la carne también. Y el mandato que tenemos en la Biblia es que tenemos que orar ¿en qué? En el Espíritu. Tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Para salir de una mala situación, una persona tiene que dejar de buscar excusas. Tiene que dejar de buscar excusas. Para salir de una mala situación, una persona tiene que cansarse de su mal camino y vida del pecado. Tiene que decir, eso no me guía a ningún lado bueno. Yo no quiero ir allá. Yo quiero regresar al lugar donde yo debo estar con Dios. Yo quiero regresar y deja que Dios me ayude en mi vida. Yo voy a escuchar los consejos de Dios. Estudiamos el trasfondo de esta historia. Sabemos la historia de Israel. Los hijos de Israel han conquistado, están conquistando la tierra prometida. Moisés ya está muerto. Josué es el hombre al frente. Y Dios está haciendo grandes milagros para ayudar a su pueblo. Los hijos de Israel, ellos cruzaron el río Jordán por un gran milagro que todos dieron cuenta. Dios les hizo de hacer un memorial, hicieron uno dentro del río y otro fuera, y tuvieron una gran victoria en Jericó, cuando leemos los capítulos antes. Pero en medio de las victorias llega una derrota inesperada. No estuvieron esperando de ir ahí y encontrar derrota. Estuvieron esperando ir allá y tener otra victoria. Pero algo pasó. Josué busca información del Señor. El Señor le explica y le guía en lo que él tiene que hacer. ¿Qué pasa, Señor? Pero bueno, vamos a ver lo que pasó aquí. Regresando al capítulo 6, versículo 27, este versículo, ¿qué dice? Que vamos a ver. Dice, versículo 27 de capítulo 6, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aquí no está hablando del nombre de Jehová, está hablando del nombre de Josué. Y nosotros sabemos que ellos dieron cuenta que Dios estaba con él. Él había ganado fama por medio del hecho que Dios estuvo peleando por el pueblo de Israel. Josué había explicado a los guerreros que la anatema sería algo que traería una maldición sobre el pueblo de Israel. Cuando regresamos al versículo 17 y leemos hasta el versículo 19, dice, cuando hablando de la conquista de Jericó, hablando del botín, dice, será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbáis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso fue lo que Dios había mandado para hacer. Josué había explicado eso a los guerreros. A pesar de que Josué claramente les avisó, hubo desobediencia a sus órdenes. En versículo 1 de capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La cosa fue escondida a los hombres, pero Dios, uno no pudo esconderlo de Dios. Y hay pecados así, que uno dice, nadie sabe cuál es mi pecado. Pero Dios sabe. Dios sabe cuál es tu pecado. Y Dios quiere que tú dejas tu pecado y tú buscas de servirle a Él. La cosa fue escondida. Así la ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Uno puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Seguramente en todo ese tiempo, yo no sé cómo es por las personas que han estado en el ejército, pero seguramente había personas allá con Acán que vieron lo que él estuvo haciendo. Seguramente. ¿Por qué no estuvieron cuidando uno al otro? ¿Por qué no estuvieron allá para decirle a Acán, tú no puedes hacerlo? Acán, tú sabes que eso es un pecado. Tú sabes que eso va a traer problemas. Y Acán, deja de hacerlo. Pero nadie lo hizo. Siempre hay alguien que es débil. De verdad, tenemos que guardar a nuestros hermanos. En 1 de Tesalonicenses 5:14. 1 de Tesalonicenses 5:14. Que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que ver que nosotros vivimos para sí. Estamos, lo que hacemos sí afecta a otras personas. En el pecado de un solo hombre, pero afectó a todo el pueblo. Dios, quien estuvo obrando a favor de ellos, tuvo celo e ira. Lo que un creyente debe buscar es Dios. Y no solamente lo que Dios puede dar de las cosas materiales. Josué mandó a los hombres para conocer la ciudad. En versículo 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabán, hacia el oriente de Betel. Betel quiere decir la casa de Dios, ¿no? Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ahí encontramos eso. Pero bueno, el reporte era bueno y con esperanza de una victoria. En versículo 3 dice, y volviendo a José le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suben como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Sin embargo, no buscaron a Jehová ni oraron. No oraron, no buscaron. Bueno, Dios quiere por nosotros ir allí. Así es como cuando uno confía en el brazo de la carne. Uno dice, yo puedo, yo sé cómo debo hacer eso. El éxito muchas veces da el orgullo. El éxito muchas veces da el orgullo. Y así era con la vida del rey Saúl. Más adelante en la Biblia encontramos que Saúl era un hombre exitoso en ser rey de Israel, de ser un líder, de ser un soldado, uno guiando al pueblo. Pero tuvo orgullo. Y comenzó su destrucción cuando era orgulloso. Encontramos que Josué encuentra esta situación, que Dios no estuvo dando su poder para la cosa. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los hijos de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Temor, espanto, terrible. Y vamos a ver que Josué tuvo que aplicar la corrección, aplicando la corrección. Josué, versículo 7:6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. porque los cananeos y todos los moradores de la tierra orarán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú con tu gran nombre, grande nombre? Nota que él puso el nombre del pueblo de Israel antes del nombre de Jehová. Era más importante el nombre de Jehová, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No, pero estuvo allá, todavía en este momento no estuvo pensando bien. Pero Dios quiere honrar a su nombre. Dios quiere cumplir sus promesas. Y Dios quiere que su pueblo anda de victoria tras victoria. Sin embargo, hubo un problema. El problema era anatema en el pueblo. Entonces, leyendo versículo 10 de adelante, dice Dios, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Eso era bastante fuerte, ¿no? Pero tenemos que reconocer que nuestro pecado es un insulto a un Dios tres veces santo. Es un insulto. Muchas veces buscamos las cosas materiales que Dios quiere darnos sin amar el Dios quien es la fuente de estas bendiciones. Unos están diciendo, ay, yo quiero, pero debemos amar más a Dios. No es malo tener cosas materiales, pero es malo cuando uno pone su amor sobre estas cosas y no sobre Dios. Y ellos consiguieron victoria, ellos consiguieron botín, ellos consiguieron fama, pero Dios estuvo ofendido. Por ejemplo, el problema con Acor, actualmente el nombre Acor, donde ellos ejecutaron esa sentencia sobre este hombre, sobre Acán, el nombre Acor quiere decir problema. Y este fue causado por un solo hombre había causado este devenir sobre el pueblo de Israel. Recientemente hemos visto en las noticias de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán. Unos soldados, si ustedes han leído las noticias, han mirado en el internet, unos soldados orinaron sobre los cuerpos de los talibanes. Hubo un caso de quemar el Corán y los musulmanes dieron cuenta. No creo que hubiese sido tan malo de quemar ese libro, pero para dejarles dar cuenta era malo, ¿no? Pero recientemente un soldado se alocó y hizo una matanza de unos civiles. Y nota que hay consecuencias por lo que un solo hombre hace, o por lo que varios soldados lo hacen. Hay consecuencias. Entonces encontramos en versículo 15 que dice que había abrogado el pacto. Dios es el Dios de pacto. Dios cumple su palabra. Sin embargo, las bendiciones que recibimos de Dios son condicionales. Las consecuencias por el pecado son maldiciones, la anatema, que en este caso que encontramos. Dios no quiere que recibamos maldiciones. Podemos vivir bajo las bendiciones de Dios, pero encontramos que Josué tuvo que actuar en preguntar. Versículo 16 y adelante dice: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. y fue tomado la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Bueno, tenemos que llevar nuestros problemas al Señor. Hay una causa cuando las bendiciones de Dios no vienen. Tenemos que humillarnos delante del Señor y tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que permitir que Dios nos muestre exactamente qué es el problema. Tenemos que actuar sobre lo que Dios nos muestra. Entonces encontramos más adelante, versículo 17, que dice, ya hemos leído eso, yo creo, 17, ¿no? Ok, entonces leemos el versículo 20 adelante, ¿no? Que dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y luego, no solamente fue eso de encontrar lo culpable, él tuvo que administrar la pena. Y leemos esto en los otros versículos que siguen. Dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Acor quiere decir problema. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Es turbación, turbación. Bueno, después de encontrar la derrota y después de corregir las cosas, ellos tuvieron que avanzar a la conquista. Recibieron la orden de Dios en el capítulo 8, versículo 1 y adelante. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para servir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Tenemos que dar cuenta, cuando fallamos en seguir al Señor, en el principio hay un obstáculo. ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios dice? Tenemos que examinar las razones por nuestras derrotas. ¿Por qué, Señor, eso pasó? ¿Por qué tú permitiste eso? Señor, hay algo que tú quieres enseñarme por medio de eso. Si no ganamos la victoria sobre una tentación, será un obstáculo a nosotros y a otros cuando queremos avanzar el pecado. Oh, pero nadie sabe cuál es mi pecado, pastor. Eso es privado. Puede ser en la manera que tú piensas. Puede ser algo que uno está mirando en el internet. Puede ser, unos tienen el problema con chisme, ¿no? Uno tiene esa tentación Pero Josué, él necesitaba la dirección de Dios. Hay muchas veces que tenemos que esperar, tenemos que decir, Dios, no sé qué tú estás haciendo, enséñame. Dios, no sé por qué tú has permitido eso, pero ayúdame de entender que yo necesito confiar en ti. Muchas veces no vamos a entender, pero tenemos que tener la capacidad de confiar en Él, aun cuando Él no nos explica. A veces Dios nos explica, pero cuando no nos explica, tenemos que confiar en la gracia de Dios. La obediencia, en este caso, hizo la diferencia. La victoria, nosotros, cuando leemos más adelante en capítulo 8, encontramos que Dios les dio el plan para hacer emboscadas, como de engañar, Josué logró de engañar este pueblo, su rey. Salieron detrás de los hijos de Israel y ellos entraron y quemaron a la ciudad. Era muy fácil con la ayuda de Dios. Pero la victoria fue dada al pueblo de Israel. Ellos tuvieron que corregir el error en seguir al Señor. Necesitamos cosas que nos recuerden de las consecuencias del error. No debemos olvidar nuestros errores. Debemos aprender de nuestros errores. Dice en Josué 8:30 y adelante. Dice hasta 35, dice entonces, después de la victoria en Ai, dice que Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Necesitamos recordar cuando encontramos ahí. La palabra de ahí quiere decir ruina. No hay nada que quede de esta ciudad. No hay nada. Solamente la Biblia nos expresa que hay un lugar con tal nombre y nos explica lo que pasó ahí. En aplicar eso a nosotros, estamos en uno de tres lugares. Estamos avanzando o estamos en ahí donde perdimos la victoria o estamos en un punto donde tenemos que regresar ahí. Todos hemos tenido una experiencia como ahí en nuestras vidas o quizás vamos a tener. Ahí representa la carne. Nuestra carne es el enemigo más grande que tenemos. El diablo tienta, pero es la carne que se rinde. En Santiago capítulo 1. Guarda su lugar en Josué. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que hace la diferencia es si hemos enfrentado ahí o no. Hay unos que están corriendo de su ahí, no quieren regresar ahí. Pero también tenemos que decidir que vamos a regresar. Vamos a regresar y vamos a permitir por Dios demostrarnos el camino a la victoria. El señor Maxwell, que escribe los libros sobre el liderazgo, Él dijo, la meta determina el plan determina la acción logra los resultados, y los resultados significan éxito. Dios requiere una obediencia total. Cuando regresamos a capítulo 8, versículo 25, 26, dice, el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a los moradores de ahí. La pregunta en esta mañana es, ¿tú tienes un ahí en tu vida? ¿Has tenido un ahí en tu vida? ¿Por qué no regresas al Señor para encontrar la ayuda que solamente Él puede darte? Vamos a ponernos de pie.